Cierta.
91.1, 97.3 y 101.8 FM. Cope Rioja.
Hola, buenos días. Es jueves 12 de noviembre. Soy Carlos Cuartero y estás en la mañana de Cope en La Rioja.
La mañana.
Cope Rioja.
Estar informado.
Y nos decían que íbamos a tener buen tiempo si levantaba la niebla, pero aquí, no sé, estamos Víctor Zurrunero y yo. Víctor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Que si esto no levanta, se quedan los días puramente otoñales, ¿verdad?
Ese, yo ya estoy aburrido de niebla.
Esa humedad, ese... Bueno, pues tú vives aquí en Logroño. Los que vivimos fuera y tenemos que venir con el coche casi 80 kilómetros con niebla, no te creas tú.
Claro, pero escuchas a todos los españoles que dicen que están con ese veranillo de San Martín.
Sí, que yo no... Dejamos de verlo hace 3 días.
Pues sí, bastante. Por aquí ha pasado poco el veranillo.
Ayer viendo el tiempo en televisión española, pusieron otro refrán: de San Martín a Santa Inés, veranillo es. Bueno, pues no sé cuándo será,
pues no
Santa
se aplica Inés, la Rioja,
pero
¿no?
De momento... Oye, cómo me gustó ayer la entrevista en Popular Televisión de Ana Urue y Andrés Pascual, ¿eh?
Estuvo muy bien, sí.
¿Verdad?
Sí, yo creo que este formato que hemos estrenado esta temporada es una oportunidad, ¿no? Para hablar más tranquilamente con gente que merece la pena, porque a veces sabes que en televisión, como los tiempos van tan medidos, pues vienen 10 minutos, un cuarto de hora, sí, presentan alguna cosa.
Anda siempre pillado ahí, más pendiente del tiempo que de lo que te tiene que decir el invitado. Y bueno, pero es que además Andrés, pues eso, como da gusto charlar con él de vez en cuando, y sobre todo cuando tiene cosas interesantes que contar, porque ya nos avanzó que para febrero probablemente pues vamos a tener...
Nuevo libro. Desde luego los lectores de Andrés Pascual estamos deseando ya.
Sí, sí. A mí es que me encanta decirle, Andrés... Yo he leído absolutamente todo lo que has publicado, ¿eh? Desde luego todas tus novelas, y ahora en febrero pues tendremos que hacernos con el próximo libro, que va a ser una novela de no ficción. Su primera novela de no ficción.
Madre mía.
Bueno, ¿qué tenemos hoy en Popular Televisión, compañero? Que seguro que tú tienes muchas cosas que hacer y ya está mirando a la puerta Víctor, lo teníais que ver como diciendo, a ver cuándo termina el pesado este
Voy a mis cosas. Hoy espero que lo esté todo controlado, espero. Lo que pasa es que esta noche estamos de estreno en La Rioja y Cía, vamos a comenzar una nueva sección dedicada al mundo del vino. Estoy buscando los datos de nuestro nuevo colaborador para que la gente le conozca un poco.
¿Quién es vuestro nuevo colaborador?
Pues mira, se llama Andrés Gómez.
Sí.
Es sommelier, pero... Iba a decir un poco lo que ha hecho, porque tiene casi una década de experiencia en el sector. Es nivel 3 en el Wine Set, que luego nos explique él esto, pero
eso debe ser como el handicap del golf.
Sí, eso. Pero en el a nivel de vino, porque es una formación que se da en Londres.
Ah, muy bien.
Que luego nos contará.
Muy bien.
Y vamos a empezar esta sección, que la hemos llamado Wine Corner. Y vamos a conocer
cosas de vino. Ya os ha contagiado Andrés Pascual, como está viviendo en
el London Wine.
En la City, London Corner. O el Rincón del Vino. London Wine. London
Wine Corner.
Wine Corner. Wine Corner, ¿eh?
Vamos a hablar de vino, pero no solamente lo que es tradicionalmente una cata de diferentes vinos, sino que vamos a aprender muchas cosas sobre el mundo del vino, desde maridajes, desde cómo servir
una
copa.
Oye, pues a mucha gente les vais a hacer un favor, porque ahora, cuando vas a cenar o a salir por ahí con los amigos, parece que el que no sabe algo de este mundillo del vino, pues está como que le hacen de menos. Oye, eso está muy bien, ¿eh?
Ya te vas fuera de La Rioja y tienes la obligación de ser el entendido en vino.
Mira que te viene de Logroño, como te quedes con el culo al aire, perdona la expresión, luego, flaco. Oye, pues muy interesante. Y esto es a partir de las 9 y cuarto.
A partir de las 9 y cuarto. Y luego completaremos la oferta con esa sección que ya hacíamos el año pasado con la revista Belezos.
Sí.
Que la seguiremos haciendo esta temporada para hablar un poco de las historias y cuentas de esta revista, que siempre están centradas en el folclore, las tradiciones,
nuestras raíces, el folclore, en fin, todo eso que ha hecho grande y sigue haciendo grande a esta tierra.
Y hablaremos también, estamos intentando localizar, a ver si conseguimos traer un perro guía esta noche al programa.
Ahí
hablas tú con la 11.
Ay, sí,
nosotros
sí,
lo estamos intentando. La hora es
complicada
porque es por la noche, pero lo vamos a intentar.
Ojo, que esos perros reciben una formación durante 3 años. No todos llegan a diplomarse, entre comillas, porque hay perros que al final no valen. Uh-huh. Y después de esa formación, ¿tú sabes cuánto cuesta un perro guía de los que utilizan los invidentes de la ONCE?
Pues no.
Precio
sé,
aproximado,
bastante.
En torno a 30.000 euros. Que lo descubrimos ayer durante la inauguración de los 25 años de la escuela de los perros guía. Es muy interesante, ¿eh? Oye, pues no me pierdo el programa.
Bueno, que no se me olvide que también va a venir Contradanza, que el folclore también nos interesa.
Sí.
Porque tienen un festival, es la 14ª edición del Festival Folclórico Ciudad de Logroño, el domingo en el Auditorio Municipal, así que vendrán
muy
a acompañarnos.
Pues todo eso y mucho más en Popular Televisión esta noche, a partir de las 9 y cuarto. Una pregunta antes de que te marches. Igual te pongo en un compromiso, ¿eh?
Vale.
Pero si me respondes bien... entras en el sorteo de un apartamento en Torrevieja, Alicante.
Oye, pues estoy buscando, ¿eh?
¿Tú qué haces? Vamos a ver, que esta es una pregunta que nos hacemos muchos en casa. Tú, cuando te caducan los medicamentos en casa, ¿qué es lo que haces con ellos?
Pues cuando limpio el botiquín, que es verdad que lo tendría que hacer más a menudo.
Pues hay que hacerlo, hay que hacerlo, por lo menos una vez al trimestre, ¿eh?
Sí,
por lo menos.
No, yo un poquito más, pero por... bueno, pero cuando lo hago, lo llevo a un punto de recogida especial de medicamentos.
Al punto Sigre, ¿verdad? Sí. Al punto Sigre más cercano.
A la basura no, porque me da cosa.
Pues mira, has acertado porque te está escuchando el director general,
o sea,
de Sigre.
Con trampa, ¿no?
Yo te he dicho que si acertabas y me respondías bien, entrabas en ese sorteo. Tenemos al teléfono a Juan Carlos Mampaso. Don Juan Carlos, está usted por ahí, ¿verdad?
Sí, sí, escuchando muy atento.
Bueno, pues le damos un mini punto a Víctor Zurrunero.
Buenos días.
¿Eh? Le damos un mini punto a Víctor Zurrunero por haber respondido bien a esa pregunta. Pues nada, Víctor, que te dejamos que sigas preparando el programa esta noche. Gracias y buen fin de semana. Y hasta el martes no nos vemos tú y yo, ¿vale?
Igualmente.
Adiós, compañero. Pues, don Juan Carlos, la naturaleza necesita que recicles. Ese es el mensaje de la nueva campaña de Sigre, ¿verdad?
Exactamente, sí. Yo creo que que tiene fuerza, ¿no? Y la gente lo entiende porque ahora estamos con todo esto del cambio climático, lo estamos sufriendo, y la verdad es que un granito de arena con reciclando bien nuestros medicamentos va a contribuir a que todo mejore.
Bueno, Sigre Medicamento y Medio Ambiente, en colaboración con las autoridades medioambientales, acaba de lanzar esta campaña de comunicación. Los oyentes de la cadena COPE lo saben bien porque escuchan esos mensajes a lo largo del día, bajo el lema de ¿qué haría la naturaleza sin ti? Y lo han hecho para concienciar y mejorar la colaboración ciudadana en la recogida selectiva de los envases vacíos y los restos de medicamentos de origen domiciliario, que a esto es a lo que se dedican fundamentalmente ustedes, ¿verdad?
Exactamente. Nosotros tenemos esos puntos de recogida, como decía Víctor, en todas las farmacias. En La Rioja hay 158 farmacias y todas colaboran con nosotros. Todos tenemos una farmacia cerquita de casa y es tan sencillo como eso, revisar el botiquín cada 3, 4 o 6 meses, no hay que hacerlo todos los días.
Uh-huh.
Y esos medicamentos caducados, esos que hemos guardado ahí por si acaso y ya ni nos acordamos para qué servían y que hace tiempo que no utilizamos. Bueno, pues todo eso a la farmacia y nosotros ya nos encargamos de darle el correcto tratamiento medioambiental. Nunca a la basura ni por el desagüe, por favor.
No, esto mismo que apunta usted nos viene muy bien porque según un estudio de opinión que han realizado ustedes recientemente, el 95%, alrededor del 95% de los ciudadanos reconoce que tirar residuos a la basura o por el desagüe es perjudicial para el medio ambiente. Claro, otra cosa es que lo hagan.
Exactamente, y sobre todo yo creo, además en La Rioja, que ya son veteranos los riojanos, porque ya desde marzo del año 2002, se están mirando ya aquí en mis notas, fue una de las primeras comunidades autónomas que implantaron el sistema, pues ha ido mejorando, ¿no? Antes de este estudio que hacíamos, pues en vez del 95 yo recuerdo que era el 30, el 40, es decir, sí es cierto que se van concienciando, es lógico pensar que un medicamento en la basura o vacío por el desagüe, que había mucha costumbre, pues eso no es bueno, ¿no? Está pensado para que reaccione en nuestro organismo, pero no para que reaccione por ahí fuera, ¿no? Y bueno, yo creo que las cosas van bien, pero hay que recordar a los ciudadanos y por eso hacemos estas campañas, ¿no?
Ya. En ese estudio han preguntado ustedes qué porcentaje de los ciudadanos tiene la buena costumbre de mirar la fecha de caducidad de los medicamentos antes de decidir si los toma o no.
Sí, también aquí hemos ganado bastante. Aquí ahora ya casi es 9 de cada 10 ciudadanos. Ya parece que miran la fecha de caducidad y se preocupan de no tomar un medicamento que esté caducado, ¿no?
Ajá.
Entonces yo creo que es muy importante, ¿no? Y en ese momento de mirarlo, en el caso de que esté caducado o muy próximo, pues nada, a la bolsita para cuando vayamos a la farmacia llevarlo al punto Sigre y dejarlo allí.
Ya. Estamos hablando con el director general de Sigre, que es Juan Carlos Mampaso. ¿Cree usted, señor Mampaso, que, bueno, se ha referido a la fecha en la que empezaron a trabajar aquí en La Rioja, creo que ha dicho en el 2012.
Sí.
2002, eso es, 13 años ya. ¿Cree usted que desde entonces y hasta ahora nos hemos terminado concienciando, por lo menos los riojanos, que es en la parte que nos afecta de la importancia que tiene el reciclado de no solo de papel, de cartón, sino también de los medicamentos? ¿Cree usted que hemos evolucionado bastante en este sentido?
Pues sí, la verdad que los riojanos están situados así en un lugar destacado. De momento la media que tenemos de recogida, que usamos gramos habitante año, está por encima de la media española, ¿no? Está en 86 frente a 82. Eso es muy buena señal, ¿no? Porque están por encima. Y sobre todo hemos visto la evolución desde que empezamos ahora. Y pensamos que en este caso, que estamos hablando de medio ambiente, pero también hablamos de salud, ¿no? Entonces el binomio salud-medio ambiente yo creo que hace avivar esas conciencias y digo, yo si llevo esto o no me automedico o no tomo un medicamento caducado que esté en mal estado, pues yo creo que también ayuda, ¿no? Entonces yo creo que está funcionando bastante bien y por eso yo creo que se felicita a los riojanos.
Una última cuestión, don Juan Carlos. Bueno, vamos a decir que los riojanos hagamos buena nota en el reciclado de medicamentos, pero también en el de papel, cartón, plástico, en fin, este tipo de vidrio, este tipo de cosas, porque cuando hablamos, no sé, con personas de Coembes, de este tipo de empresas, también nos dicen que los riojanos ocupamos un lugar destacado. Pero antes de terminar, don Juan Carlos, ahora que estamos hablando un poco de reciclaje en general, del papel y el cartón reciclado se puede seguir haciendo papel y cartón. Del plástico, bueno, se pueden hacer muchísimas cosas, hasta prendas de ropa. ¿El medicamento puede tener una segunda utilidad o se destruye cuando lo llevamos al punto sigre y ustedes se encargan de gestionar esos residuos?
Pues mira, nosotros lo que hacemos con los residuos, desde luego, no se vuelve a reutilizar, que nadie piense que eso lo toman otras personas o el tercer mundo, ¿no? Que antes había ese mito, eso está totalmente prohibido. Uh-huh. Nosotros hacemos dos cosas. Una que es reciclar los envases, porque los envases vacíos, los envases que una vez descontaminados, los reutilizamos, es decir, cartón, papel, plástico, todo lo que vemos en los medicamentos, sí. Hacemos como el convés o el covidrio. Pero el medicamento lo destruimos completamente, eso sí, pero sí tiene una segunda vida, es decir, tiene unas cualidades, al ser productos químicos, que puede ser utilizado como combustible para producir energía. Entonces lo que hacemos es bien producir energía y ahora se está utilizando en plantas industriales y en particular en plantas de cemento.
Caramba.
Es muy buen combustible, ¿no? Con uh-huh. lo cual, pues miren, lo aprovechamos, contamina casi cero, se minimizan las emisiones en el caso del cemento y evitamos eso, el uso de otros combustibles fósiles como carbón o petróleo, con lo cual pues, también contribuimos a disminuir las emisiones de CO2. O sea que sí, sí tiene una segunda vida.
Bueno, pues yo me alegro mucho de haberle llamado a usted en el día de hoy porque seguro que ese mensaje que queremos trasladar a la sociedad riojana a través de los oyentes de la cadena COPE pues va a seguir calando porque los riojanos queremos seguir sacando muy buena nota en todo lo que tiene que ver con el reciclaje, también por supuesto el de medicamentos. Así que cuando nos caduquen esas cajitas de medicinas que tenemos todos, absolutamente todos en casa, vamos revisando cada 2, 3, 4 meses y las llevamos al punto sigre, que lo tenemos en nuestra farmacia más cercana. Don Juan Carlos Mapaso, director general de Sigre, muchísimas gracias por habernos dedicado unos minutos y que pase usted un buen día, ¿eh?
Bueno, muchas gracias y les esperamos ahí en nuestros puntos sigre.
Un saludo.
Un saludo.
Adiós, adiós, buenos días. El señor Mampaso, que ha sido nuestro primer invitado en el programa de hoy, por el que también van a pasar el presidente de la Asociación de Librerías de La Rioja, Antonio Domínguez. ¿Por qué? Pues porque mañana, día 13 de noviembre, es el Día de las Librerías y esta mañana han presentado la programación para conmemorar esta jornada. Nos vamos a dedicar también hoy a la 13ª Olimpiada Solidaria que ha puesto en marcha la ONG Coopera. Ya sabes, esto es cambiar horas de estudio por dinero y dedicar todos esos beneficios a proyectos de cooperación. La coordinadora de esta Olimpiada, que es Magdalena Berenguer, de Coopera, insisto, nos va a acompañar en torno a las 12:30. ¿Has hecho planes ya para el fin de semana? ¿Tienes un huequito? ¿El domingo? Perfecto, porque el 19º Festival de la Alubia de Anguiano programa este domingo muchas cosas. Entre otras, poder degustar las que probablemente sean las mejores alubias del mundo. Y ahora, si me está escuchando alguno de todos los va a decir, no, he dicho unas de las mejores alubias del mundo. Van a ser este domingo y vamos a conocer detalles de esa programación en compañía del director general de Desarrollo Rural, que es Daniel del Río, que nos va a acompañar a la 1:20. Y en los minutos previos a la 1:00 p.m, estará con nosotros Sergio Gil Gibernau, de Gil Gibernau Abogados, para proponernos un tema jurídico de rabiosa actualidad: la responsabilidad de las empresas si sus empleados cometen algún tipo de delito. Un tema muy interesante. A la 1:00 actualizaremos la información e inmediatamente después la mañana se bifurca con Tito Alcalá hasta la 1:30. Si nos sintonizas desde Logroño, Rioja Alta, Tito Alcalá, que por cierto va a hablar hoy con la concejala logroñesa Mar San Martín de tasas e impuestos municipales del Ayuntamiento de Logroño, y nosotros para la desconexión de Rioja Baja pues tenemos muchas cosas. Hablaremos de la actualidad municipal alfareña con su alcaldesa Yolanda Preciado, pero antes nos pasaremos por Ramón Óptica de Calahorra y por el Museo de la Huerta de Rincón de Soto, que tiene unos productos para los viernes que son frescos, fresquísimos y a unos precios maravillosos. Tenemos 9 grados y 3 décimas de temperatura en las calles de Logroño. La niebla que no termina de levantar. Vámonos hasta la Agencia Estatal de Meteorología y nos espera con la predicción del tiempo bajo el brazo. Carol Curado, buenos días.
Buenos días. Este jueves se mantendrá el cielo bastante despejado en La Rioja, aunque podremos encontrar brumas y nieblas o nubes bajas en el Valle del Ebro. Se mantendrían hasta la tarde. Por la tarde ya se irían disipando. Las temperaturas bajarán. Hoy esperamos 17 grados en Logroño, Alfaro y Haro, 16 en Arnedo y 18 en Calahorra. Soplará viento flojo de dirección variable o estará en calma. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muchísimas gracias por esa información. Buscamos ahora la buena noticia del día.
El Hospital Biomed Los Manzanos te presenta la buena noticia del día.
El edificio Vives de la Universidad de La Rioja acoge en su vestíbulo de entrada la exposición titulada De La Rioja al Cielo, una muestra de 10 fotografías tomadas en diferentes puntos de la región que tratan de descubrir parte del paisaje astronómico. El objetivo de esta muestra, que vas a poder visitar hasta el 26 de noviembre en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, es ofrecer parte del paisaje astronómico, bien sea mostrando la belleza de nebulosas y galaxias, el relieve lunar o la siempre cambiante superficie del Sol. Las nebulosas muestran las dos caras de la moneda de la vida de las estrellas, que son su nacimiento y su muerte, porque al nacer nos encontramos con extensas nebulosas brillantes ricas en hidrógeno ionizado, donde se gestan las nuevas estrellas, como la Gran Nebulosa de Orión, la Trífida o la del Águila. Mientras que a su muerte, las nebulosas son débiles y son la consecuencia de la pérdida de las capas exteriores de forma más o menos violenta. Bueno, pues todo esto y mucho más en esa exposición que puedes encontrar hasta el día 26 en el vestíbulo del edificio Vives de la Universidad de La Rioja. Esa es hoy la buena noticia del día.
Hola Mariluz, ¿qué le ha pasado al niño?
Pues nada, que se cayó con la bici el sábado y no veas qué susto. Menos mal que nos fuimos corriendo a urgencias del Hospital Biomed Los Manzanos, donde nos atendieron rápidamente y con gran profesionalidad.
Hospital Biomed Los Manzanos, cerca de ti las 24 horas en nuestro servicio de urgencias generales y pediátricas.
Pues así es como empezamos ya nuestro programa de hoy. Son las 12 y 23 minutos. Arrancamos.
La mañana de COPE en La Rioja con Carlos Cuartero.
Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a fool boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry.
Mañana 13 de noviembre, que esto es algo que no sabía yo, se celebra el Día de las Librerías. Y por eso esta mañana el presidente de la Asociación de Librerías de La Rioja, que es Antonio Domínguez, ha ofrecido un avance acerca del programa que los libreros riojanos han organizado para conmemorar ese día. Nos vamos hasta Calahorra porque Antonio Domínguez, además de ser el presidente de la Asociación de los Libreros de La Rioja, es el propietario de la librería conocida, Librería Caprichos, de la segunda ciudad de La Rioja. Amigo Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Que no sabía yo lo del 13 de noviembre. ¿Esto se celebra desde hace mucho tiempo o qué?
Pues libro como tal tiene como concepto, lo que vendemos nosotros en las librerías tiene 500 años. El día de las librerías solo 5, este es el quinto año.
Ah, por eso decía yo, pero todos sabemos lo del día del libro en el mes de abril, pero lo del 13 de noviembre, mira, a mí se me había pasado, ¿eh?
Claro, pero es que somos muy envidiosos, los libreros somos envidiosos, y eso de que el libro, que es algo que nosotros vendemos, tenga su propio día, el 23 de abril, y que el librero, que es el que se está matando por venderlo, no tenga día, no nos parecía bien.
Bueno, y eso se terminó en el 2010, entonces, ¿no?
Efectivamente, en el 2010, CEGAL, la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto y de Librerías, pues lo que hizo fue, oye, y un día, ya que hay Día de la Rioja, Día de la Patria, Día del Cáncer, Día de la Marmota, pues porque no va a haber un Día del Librero.
Claro que sí.
Entonces, el Día del Libro lo que hacemos es sacar los libros a la calle y hacer un descuento. Y lo que queremos es que el día de las librerías, pues que la gente venga a las librerías, también haremos un descuento. No todos, pero algunas librerías vamos a mantener el horario más de lo habitual.
Sí.
Y en algunas librerías se van a hacer actividades. Nosotros ayer dimos una conferencia sobre economía. En la librería, me consta, por ejemplo, que hay alguna librería en Logroño que va a hacer cuentacuentos. Nosotros el sábado, el día del libro, el día de las librerías, ¿no? El viernes, ¿no? Pero el sábado vamos a hacer también una actividad con chavales de cuentacuentos. En fin.
Ah, qué bien.
Las librerías esta semana, de alguna forma, lo que queremos es eso, a potenciar que la gente venga a las librerías, se va de bares y ¿por qué no se va a ir de librerías?
¿Por qué no?
Si es un sitio estupendo donde ir buscando esas cápsulas del tiempo donde puedes encontrarte de todo, desde, por supuesto, viajar en el tiempo al pasado, o un libro que te ayuda a superar la ansiedad, o ese libro que te explica cómo se tiene que podar bien el olivo.
O guías de viajes si te vas a marchar, o tantas y tantas cosas, claro.
Es que
sí.
Dentro de ese invento, que se llama libro, caben tantas cosas. Hay datos que además dicen que se está aumentando el nivel de lectura en España.
Hombre, ya era hora.
A pesar de que las ventas del libro parece que se habían quedado, por fin, después de 5 años de bajada, se habían quedado estancadas. El año pasado ya empezaron a subir un 3 y pico%. Para este año se espera que suban un 5. Y eso es respecto al libro como papel, porque la venta del libro digital, siendo minoritaria del volumen total de la venta de libros, apenas supone un 2,7% del total.
¡Caramba!
En digital. Pero va creciendo. Y dices, pero si el número de lectores no crece, porque el 50% de la gente nunca lee un libro, ¿cómo es posible que esté creciendo el número de lectura? Porque aquel que lee está leyendo más.
Dato interesante ese, ¿eh?
Sí, se está recuperando el nivel de lectura, y eso habla bien de la sociedad que da estos datos. Se está recuperando el nivel de lectura, y como para leer hace falta una disposición de ánimo, hace falta tener la cabeza lo suficientemente libre como para poder meterse dentro del libro. Si tú tienes un problema de salud o un problema económico que te bloquea la cabeza, eres incapaz de leer, porque haces el esfuerzo de leer y cuando llegas
pero
al final
estás en
la
otras
página,
cosas, estás en, no te has enterado.
Claro, no te has enterado, tienes que volver a empezar porque no consigues sumergirte dentro del libro.
Claro.
Que haya un 50%, un 53% de la población que es capaz de hacer ese ejercicio de lectura, habla de que hay un 53% de la población que no tiene un problema tan grave que le impida leer. Lo podemos ver por el otro lado, todavía hay un 47% de la población que o por falta de tiempo, por falta de costumbre o porque tiene problemas graves no lee, pero en tanto que los datos de la lectura están subiendo, pues bueno, yo me quiero felicitar por eso, porque a nivel de salud, digamos, mental de la población, digamos que vamos mejorando.
Bueno, pues que siga esa mejora, claro que sí. Qué verdad es esa frase de que todo está en los libros, eso es vamos, ciertísimo. Oye, antes de terminar, la librería Caprichos, que la tenemos, nuestra emisora en Calahorra, está a escasos 50 metros de la librería. Estáis en Avenida del Pilar, creo recordar, ¿verdad?
Sí, vosotros estáis efectivamente a 25 metros.
Eso es, un poco más. Bueno, ¿qué tiene Antonio Domínguez en el escaparate de la librería Caprichos? ¿Qué es lo que está pegando fuerte ahora? Supongo que el Catón, la segunda parte del Catón, ¿qué más cosas hay por ahí? ¿Qué es lo que más estáis vendiendo, Antonio?
Por supuesto el Catón, como no podía ser de otra manera. También acaba de salir el Catón de Matías y el finalista. Alicia Jiménez Barlet acaba de poner encima de la mesa una nueva obra de Petra Delicado, se me había ido el nombre de la inspectora. No es la primera obra en la que aparece esta inspectora. Petra Delicado es un personaje recurrente en Alicia Jiménez Barlet. Uh-huh. Tenemos El Planeta y El Finalista y tenemos... Esto es una cosa de mi corazón, quiero decir... De tres expositores que tengo, uno... entero,
sí,
con 9 libros expuestos, está dedicado a la última novela de Almudena Grandes, que es pues una escritora que a mí me gusta mucho.
O sea que esa es la que nos recomiendas encarecidamente.
Y esa es una novela que ya prácticamente estoy acabando. Almudena Grandes acaba de poner encima de la mesa Los besos en el pan. Almudena Grandes dijo que iba a hacer 7 obras con carácter histórico, recordando un poco la guerra y la posguerra.
Sí.
Y para nuestra sorpresa, porque yo pensaba que iba a sacar las 7 novelas del tirón, pues para nuestra sorpresa, después de la tercera, nos ha puesto encima de la mesa Los besos en el pan. Una auténtica gozada, con una estructura narrativa un poco caleidoscópica, porque no es la típica estructura de inicio, seguir un personaje hasta el final, sino que lo que hace es dar flashback de una serie de personas dentro del mismo barrio.
Uh-huh.
Yo creo que esto es un comentario mío. La entrada es un homenaje a la película de Bienvenido Mr. Marshall, porque recuerda muchísimo la forma de presentarnos el barrio y a las personas que vamos a ver,
sí,
al inicio de la película de Bienvenido Mr. Marshall. Y acaba de poner esa obra, Los besos en el pan, que es, para la gente que tenemos una cierta edad, una cosa que nos enseñaron nuestros mayores. Cuando el pan era un bien escasísimo, si se caía, lo cogías del suelo,
sí, lo besabas y te lo metías en la boca
y lo volvías a comer. Los besos en el pan, cuando tirar pan era pecado, sí, y si se caía lo que hacías era darle un beso y comértelo.
Bueno,
entonces es una auténtica, vamos, es la novela que os recomiendo encarecidamente para de aquí a las Navidades.
Y si yo voy mañana a comprarla a Caprichos, por ejemplo, la encontraré a un precio más rebajado, ¿no?
Pues si mañana el día de las librerías vas a Caprichos o a cualquier librería de La Rioja, pues te haremos un descuento, claro.
¡Qué buena noticia me acabas de dar! Pues Antonio Domínguez, nada, que te dejamos que sigas preparando las cositas para mañana y que paséis un buen día los libreros, claro,
pues
que sí.
Agradecido, un beso a todos y hasta cuando queráis.
Cuídate, amigo Antonio, un abrazo.
Venga,
adiós,
un saludo,
adiós, buenos días. En las 12:33, no dejes de pasar por una librería mañana, y acabas de escuchar, todos son ventajas. Mañana los libros más baratos, un momento.
Cenas de empresa en un entorno idílico. El restaurante Tierra en Finca de los Arandinos pone a vuestra disposición su gastronomía de mercado y sus espacios privados. Pide presupuesto personalizado en el 941 44 61 26 o visita nuestra web fincadelosarandinos.com.
En Planeta Agua ya tienes todo para disfrutar del invierno. Interiores térmicos, cortavientos, ropa y calzado con Gore-Tex y el más alto surtido en complementos con asesoramiento profesional para no equivocarte. Planeta Agua, Logroño y Santo Domingo.
Porque irse a dormir estando informado es posible.
La luz de la linterna es el momento de encender.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
Tavesa Turismos te brinda la oportunidad de estrenar tu Opel Corsa 5 puertas, 1400 con 75 caballos, por tan solo 7.950 euros. Plan PIBE, matriculación y financiación incluidos.
Solo en Tavesa Turismos, Avenida de Burgos 38, Logroño.
La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
Hoy hace exactamente una semana, el 5 de noviembre, se ponía en marcha la 13ª Olimpiada Solidaria del Estudio. Es una iniciativa que está promovida por la ONG riojana Coopera y que se va a mantener activa hasta el próximo 5 de diciembre. La coordinadora de esta Olimpiada Solidaria del Estudio es Magdalena Berenguer, de Coopera. Magdalena, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y para empezar vamos a explicar a nuestros oyentes que esto, a grandes rasgos, y ahora podemos ahondar un poquito más en los detalles, consiste en cambiar horas de estudio por dinero, ¿verdad?
Sí, eso es muy resumido lo que consiste en la Olimpiada Solidaria del Estudio. Llevamos ya, bueno, como a mí ya lo has dicho, es la edición número 13 de esta actividad. Y lo que se hace es, durante un mes hay distintas salas de estudio solidarias, de bibliotecas, de universidades, de institutos, de salas de estudio, de asociaciones, que se convierten en salas solidarias porque los chicos y las chicas pueden ir a estudiar a estas salas y cada hora de su estudio, cada vez que comprometen en estudiar, la organización de la Olimpiada se compromete en transformar cada hora de ese estudio en un euro que va a ir a parar a proyectos educativos en otros países.
Ya, ese dinero que lo aportan firmas, empresas, entidades con los que previamente os habéis puesto en contacto, claro.
Eso es lo que aportan nuestros patrocinadores, empresas privadas, entidades, organismos como el Gobierno de La Rioja, que ha apostado por esta actividad desde el principio, y bueno, toda la serie de también empresas como Santos Ochoa, como Palacios aquí en La Rioja, por ejemplo, que son los que nos ayudan a poder transformar esas horas de estudio, ese esfuerzo de los chavales en euros.
Ya, ¿y luego a qué dedicáis todo ese dinero que conseguís recaudar, Magdalena?
Bueno, pues este dinero va a proyectos educativos, siempre son proyectos educativos. Este año los vamos a dirigir a varios proyectos, en concreto van a una escuela de Senegal donde Coopera lleva trabajando años, sí. Años ya, una escuela que está en Malicunda y en la que se está creando ahora mismo pues una pequeña granja ganadera con la que se va a abastecer el comedor escolar, ¿no? Porque lo que, bueno, ya hemos ayudado bastante a esta escuela en las infraestructuras y demás, y ahora lo que buscamos es que los alumnos que vienen aquí tengan al menos una comida diaria de calidad, ¿no? Sean autosuficientes en esta escuela. Nosotros estudiamos para hay que decir que esa actividad se está realizando en distintos países. Entonces, también,
sí, porque esto empezó siendo algo local que promovíais aquí desde La Rioja, pero es que con el paso de los años han ido sumando muchísima más gente y muchísimos más países. Ahora, ¿en cuántas zonas se está promoviendo la Olimpiada Solidaria? ¿En cuántos sitios?
Pues este año la vamos a realizar en, creo que son 10 países aproximadamente.
Fíjate.
Es decir, que empezó, pues eso, en el 2003 empezó aquí en La Rioja solamente, en Logroño se hizo, y a partir de entonces pues se ha ido agrandando la actividad. Contamos con ONGs de otros países que adoptan la idea en su país y ellos buscan sus patrocinadores, buscan sus salas y, bueno, es una idea pues que se ha exportado de alguna manera. Decirte que, bueno, que lo hacemos en la página web, todo el material lo hacemos en 5 idiomas diferentes.
Sí.
Entonces, tiene mucho éxito allí donde se hace porque, bueno, lo que busca, más allá de buscar, de conseguir fondos, que es el objetivo, uno de los objetivos de la Olimpiada es conseguir fondos para estos proyectos educativos, es sensibilizar y hacer que los jóvenes aquí puedan participar con lo que nos pueden dar, que es su esfuerzo, y que se den cuenta de que hay otras personas que necesitan su ayuda y que pueden ayudar. Ese es nuestro objetivo principal.
Ajá.
Aquí en distintos países.
¿Cuánto se consiguió recaudar en la última edición? ¿Tienes esa cifra por ahí a mano?
Sí, mira, ahora te digo, en 2014 sí. Se consiguieron recaudar 575.000 horas euros, ¿no? Horas que se transformaron en euros.
Más de medio millón de euros.
Exactamente, en global, ¿eh? La cifra global,
la cifra.
Y demás.
Ajá.
Participaron pues 51.126 jóvenes de distintos países.
Sí.
Que hicieron, bueno, pues todas estas horas de estudio que se transformaron.
Y aquí en La Rioja quedamos bien parados, quiero decir que se notó, sí, en las bibliotecas y en las salas de estudio que los jóvenes apretaban un poquito más para conseguir más dinerete, ¿o qué?
Sí, de verdad, la verdad es que La Rioja es una de las zonas estadísticamente, por decirlo de alguna manera, más solidarias, ¿no? Claro, también llevamos mucho tiempo. Estamos ahí con
tenemos que dar, tenemos que dar ejemplo, Magdalena, tenemos que seguir dando ejemplo, claro.
Pero está muy bien, porque claro, está muy implantada y bueno, pues hay muchísimas salas que ya la conocen desde hace años y mucha gente, y lo que es una gozada es ahora ver gente que conoces después de tiempo, que incluso ahora son responsables de las salas o gente que está trabajando y dice, no, si yo participé en la Olimpiada, ya me acuerdo cuando estaba en la universidad y participé y tal, entonces... Esto es está muy bien, la verdad.
Bueno, pues déjame recordar que aquí en La Rioja creo que van a ser en total 28 salas de estudio de nuestra comunidad autónoma, las que han decidido sumarse a esta Olimpiada, y todos esos espacios, tú vete corrigiéndome si estoy metiendo la gamba, ¿eh?
No.
Vale,
no, muy bien.
Y digo que esos espacios se reparten en Logroño, por supuesto, pero también en Calahorra, Alfaro, Arnedo, Cervera, Quel, Haro, Lardero, Navarrete y Pradejón. ¿Nos hemos dejado algún municipio?
Creo que está más o menos.
Vale,
sí.
Perfecto. Oye, y antes de terminar, que me decías que así a modo de actividades paralelas, vamos a recordar que esto es hasta el próximo 5 de diciembre, pero vais a organizar algún tipo de cita interesante, ¿no?
Sí, el miércoles de la semana que viene, creo que es miércoles 18, a las 5 de la tarde,
sí.
Hacemos un pequeño acto intermedio, digamos, de la Olimpiada en la sala Nivercaja, sala cultural, la que está en Portales, que también es una sala de estudio que colabora en la Olimpiada,
sí.
Y vamos a estar allí con Carlos Coloma, que, bueno, sobradamente conocido...
No me digas que va a ir con la bicicleta allí.
Pues seguramente, porque a nuestros actos siempre aparece con su bicicleta, que ya ha colaborado con nosotros en otras ediciones de la Olimpiada y colaboró en alguna actividad más. Y bueno, va a estar allí y supongo que nos podemos juntar allí con chicos y chicas que estén estudiando y presentar allí un poquito también la Olimpiada con patrocinadores como Ibercaja o el Gobierno de La Rioja que apuestan por esta actividad.
Qué mejor que contar con un olímpico para hablar de esta Olimpiada, claro que sí.
Exactamente. Este año que va a las Olimpiadas, pues vamos a contar con él.
Por eso. Oye, pues recuérdanos, es el próximo miércoles, día 18, ¿a qué hora?
A las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde. Ibercaja de Portales. Muy bien. Pues
eso, yo invito a todo el mundo que quiera, aunque no sean chavales o chicos o chicas que vengan a participar, si quieren conocer esta actividad, si quieren vernos y demás, que se pasen por allí a conocer un poquito más esto que hacemos en La Rioja y que tiene una proyección bastante internacional y es una actividad, yo creo que curiosa, solidaria y muy buena.
Claro que sí. Bueno, pues ahí está también el apoyo de la cadena COPE a esta iniciativa. Magdalena Berenguer, muchísimas gracias y que consigáis mucho dinero fruto de esas horas de estudio de los jóvenes, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo. Adiós, buenos días. 17 para la una.
Reserva ya tus cenas de fin de año en los salones del restaurante Asador La Bellota, Manzanera 11, Logroño.
Cada tarde de 3 a 7...
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde.
Ángel Expósito te acompaña, te informa, te entretiene, te divierte.
COPE. Estar informado.
De cerca veo bien el menú, de lejos también. ¿Cómo se ve con estos progresivos? Varilux.
Un milímetro más para acá, para emplatar hay que ver con precisión. Con Varilux esto está de 10.
¿Y tú qué, Jordi?
Disfrutando, como siempre.
Cómete la vida por los ojos con Varilux. Tu segundo par de progresivos Varilux de regalo.
En Logroño, ópticas Caro Canovas. Baraberrey 41 y Gran Vía 49. Su centro especialista Varilux.
Pues ya lo ven, todo exterior, magníficas vistas sobre el mar y la montaña, bien comunicado con la ciudad y el campo, hectáreas y hectáreas de terreno, climatizador de dos zonas, sistema de aparcamiento asistido, ordenador de a bordo, Bluetooth, volante multifunción, llantas de aleación directa.
Ahora tienes un Volkswagen Tiguan con el equipamiento de serie más completo por 21.200 euros, plan PIB incluido, Volkswagen Tiguan.
Esperamos en Rioja Motor, tu concesionario Volkswagen, en Logroño, Avenida de la Paz 83 y en Calahorra, Polígono Tejerías.
La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. All in all, does anybody know what we are looking for? Another hero.
Alguno pensará que tiene delito hablar a esta hora, a la una menos cuarto, casi, del mediodía, de los caparrones de Anguiano, pero es lo que vamos a hacer. ¿Qué quieres que te haga? Además, si no has hecho planes para el domingo, pues no te pierdas detalle de lo que te vamos a contar en los próximos minutos. El director general de Desarrollo Rural del Gobierno de La Rioja, que es Daniel del Río. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y este que suscribe, porque la 19ª edición del Festival de la Lubria de Anguiano. Es este domingo, ¿verdad, Daniel? Es el día,
exacto,
el día 15.
Se celebra este domingo.
Ajá.
Y la verdad que esperemos que mucha gente acuda a Anguiano. Ofrecen diferentes atractivos. Ofrece por una parte una marcha senderista. Es decir,
esa es una de las novedades de este año, ¿verdad?
Exacto.
Esa es la principal novedad, ¿no?
Siempre estaba yo creo que también muy conocida por casi todo el mundo, una marcha que se hace por la zona de Anguiano.
Qué bonita es, además.
De mayo, que es preciosa.
Esa zona
lo
es...
Lo que han querido ahora es combinarla. Uh-huh. Es combinarla el día, el festival gastronómico que hay y de artesanía, pues con una pequeña marcha. También es una marcha bastante más corta.
Sí, esa es la diferencia, porque te iba a decir, la marcha de mayo es para iniciados ya, ¿eh? Esa es un poquito dura, pero seguro que esto, como tiene un carácter más turístico, ¿no?
La verdad que la han hecho muy
adaptado.
Cortita por una zona de Alledos, que a través de... se presentó hace poco en una colaboración con un grupo de acción local. La mancomunidad de Anguiano, Tobía y Matute han sacado unas rutas por Alledos.
Sí.
En esta época están espectaculares.
Lo mejor del año.
Se hace una pequeña rutita y luego, obviamente, se vuelve al pueblo Anguiano y a disfrutar del festival y a conocer la lubia de Anguiano y su calidad.
Bueno, la lubia con todos sus sacramentos, como se suele decir. Se va a cocinar a fuego lento, que es como hay que hacer la lubia de Anguiano. Para empezar a repartirla en torno a las 2 de la tarde. Yo creo que la organización, en la que, por cierto, esto no para de crecer. Estamos en la 19ª edición del festival, pero vamos a decir a nuestros oyentes, Daniel, que aquí colabora no solo el Gobierno de La Rioja a través de la iniciativa enogastronómica de La Rioja Capital, sino también, fíjate, el Ayuntamiento, por supuesto, de Anguiano, la Asociación Senderista de la localidad, la Peña Los Zancos, la Denominación de Origen Protegida Peras de Rincón de Soto y la Asociación Cultural Aidillo, que por supuesto es la principal promotora. Así que hay mucha gente detrás de la organización. 1.600, 1.500 raciones, en torno a esa cifra se van a repartir más o menos, ¿no?
Exacto. Por nuestra parte, desde el Gobierno, lo que buscamos es dar a conocer... es un producto que está muy reputado, pero queremos dar a conocer que desde el año 2013 hay una marca colectiva que son alubias de Anguiano,
sí,
tal cual. Es decir, una marca que cuando la gente vea ese sello de alubias de Anguiano, tiene la seguridad de que esas alubias realmente son producidas en Anguiano. Por ahí nuestra parte tenemos un convenio con ellos y buscar de alguna forma la promoción de ese producto tan que yo creo que está tan extendido, el reconocimiento por La Rioja, que ya lo teníamos, y alrededores, que tenemos muy claro el reconocimiento de ese producto, pues que la gente rápidamente lo pueda asociar a esa marca colectiva.
Uh-huh. Es un producto de mucha calidad. Actualmente creo que son 25 las personas que se dedican a cultivar esta alubia. Tienen dedicadas ese cultivo alrededor de 14 hectáreas, que son las que están verdaderamente amparadas. Y yo creo que ayer en la presentación de los actos, Daniel, pues ofrecisteis hasta una cantidad que se prevé que se pueda recoger en 2015, o que se ha recogido en 2015, que ronda los 18.000 kilos, más o menos, ¿no?
Exacto. Estamos hablando pues de una producción limitada, uh-huh, pero sí que aquí, un poco como en la mayoría de los productos de nuestra comunidad, no somos una comunidad grande, tenemos el tamaño que tenemos, pero sí que tenemos, por otro lado, en contravalor, tenemos la calidad, que es lo que nos diferencia. Es decir, todo el mundo que los haya probado recuerda esta alubia, estos caparrones de Anguiano, por su maravillosa calidad. Tanto es que ya mucha gente que acude a este festival no es solo de La Rioja, sino que de comunidades limítrofes. La verdad que la asistencia,
ya te digo yo,
de gente de País Vasco es muy alta.
Que viene gente del País Vasco y dice, pero ¿cómo? Pero esta alubia que tienen aquí no tiene nada que envidiar a la negra de Tolosa. Pues claro que no. Hay incluso, exacto, circulando por ahí una especie de leyenda, yo no sé si tiene algo de cierto o no, no sé si la habrá escuchado el director general de Desarrollo Rural, que dice que los que empezaron a cultivar la alubia negra de Tolosa ahí en esa localidad guipuzcoana, lo que hicieron fue llevarse las plantas de aquí de La Rioja de los Caparrones, que yo no sé si será cierto o no, ¿eh? En cualquier caso,
la verdad que la desconocía, pero pero puede ser. La verdad que la calidad de la alubia de Anguiano es muy grande, Y creo que queremos también que lo que sobre todo la Asociación de Cultivadores lo que está haciendo el esfuerzo es para que se les reconozca. Uh-huh. Es decir, ellos hacen también una presentación en pequeños saquitos, que eso sí que creo que es muy importante recalcar, que la gente, cuando lo ve en las tiendas, cuando es realmente alubia de Anguiano, lo va a ver en pequeños sacos y con el sello de alubia de Anguiano.
Bueno, pues a partir de las 9 empieza todo en Anguiano. Daniel del Río, gracias y buen domingo,
Igualmente, nos vemos por ahí.
Adiós, buenos días.
Sin IVA, sin IVA. ¡Atención! Este viernes y este sábado, dos auténticos días sin IVA en Muebles Rey. Todos los muebles sin IVA. Solo este viernes y este sábado y solo en Muebles Rey. En Logroño, Avenida de Burgos 36.
Sin IVA, sin IVA.
Rápido, coge un post-it, agenda móvil, tablet, pero apunta. Del 12 al 23 de noviembre llegan los 10 días Kia, con descuentos increíbles en toda la gama Kia. Y además, no pagues hasta marzo de 2016. Ven a tu concesionario oficial Kia y aprovecha esta oportunidad. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Visítanos en Garte Turismos, concesionario oficial para La Rioja, en nuestras instalaciones de Logroño y Calahorra.
Bujarrabal Asesores, la asesoría que cuida los detalles y ofrece la mejor atención a sus clientes. Visítenos en las oficinas de Avenida de Portugal 16 o en bujarrabal.com.
La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic.
Los jueves por la mañana tengo la buena costumbre de hablar con amigos a primera hora para un poco esbozar las líneas maestras del programa. Y de un tiempo a esta parte, ya sabes que tenemos el auténtico lujazo de contar con un asesor en materia de derecho que, bueno, siempre nos propone tocar temas interesantes en la mañana de COPE en La Rioja. Y esta mañana, cuando hablaba yo con Sergio Gil Gibernau, que como sabes es el director de Gil Gibernau Abogados en Logroño. Hola Sergio, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un jueves más.
Gracias a ti.
Me ha dicho, oye, ¿qué te parece que hablemos hoy de la responsabilidad penal de las empresas? Que es un tema interesante. Y yo le he dicho, mira, a mí me parece bien todo lo que me propongas, siempre que seamos capaces de explicárselo bien a nuestros oyentes. Y me ha dicho, no te preocupes que de eso me encargo yo. Así que vamos a hablar de la responsabilidad penal de las empresas porque, y es la primera pregunta que le lanzo yo a Sergio, ¿se puede dar la circunstancia de que las empresas puedan llegar a ser responsables de determinados delitos cometidos por sus trabajadores, Sergio?
Pues la verdad es que suena un poco raro, ¿verdad? Así de entrada.
Sí, yo quiero que me respondas.
Se puede dar el caso.
Se puede dar
el caso, por eso vamos a intentar explicarlo hoy.
Venga.
Hoy toca, Carlos, hablar más a los empresarios. En jornadas anteriores nos hemos dirigido más al ciudadano, ¿verdad?, hablando de diferentes temas, y hoy toca más al empresario. Y claramente, respondiendo a la pregunta, sí, la empresa puede tener una responsabilidad penal, que parece, como te decía, un poco raro en el sentido de que los delitos los cometen las personas, ¿no? ¿Qué tiene que ver una empresa en todo esto? Pues mira, para explicarlo como siempre intentamos hacer, muy sencillo. ¿Qué pasaba antes y qué pasa ahora? Antes los delitos los cometen las personas y las empresas no estaban afectadas porque un gerente o un trabajador cometiera un determinado delito.
Sí.
Esa situación hace ya un tiempo, de un tiempo a esta parte, ha cambiado. Y ahora, si un trabajador de la empresa, claro, dentro del propio ámbito de la empresa, comete algún delito del que indirectamente se pueda ver beneficiada la empresa, un delito económico, una disposición indebida de una, imagínate, de una subvención, una estafa a un cliente de la empresa, un comercial que se queda con dinero de un cliente, etcétera,
siempre que etcétera, se pueda ver beneficiada la empresa.
Sí, claro. Y dentro, sobre todo, del ámbito de la actividad, pues la empresa, según la ley actual y con la última reforma que hubo, la empresa puede ser responsable.
Sí.
Y ahí es donde el empresario tiene que estar alerta.
Uh-huh.
Dicho de otra forma, la empresa puede no ser responsable si el empresario adopta una serie de medidas que ahora de forma muy brevemente, si quieres, te explico.
Vale. Vamos con esas medidas y luego, yo que es que tengo un par de preguntas más aquí, no quiero que se me olvide.
Medidas. ¿Qué tiene que hacer un empresario para evitar tener una responsabilidad en caso de que se cometa algún delito por parte de algún trabajador? Esa es la pregunta, ¿no? Pues bien, Podríamos, para que todo el mundo nos entienda también, podríamos hacer un símil. Esto es como en su día hacer una, surgió la obligación de hacer prevenciones en riesgos laborales.
De riesgos laborales. Es que yo te juro que cuando has empezado a hablar de esto, digo, vamos a ver, un albañil que está poniendo tejas en un tejado en un edificio, no lleva el arnés correspondiente, no está atado, se cae del tejado, ¿se mata?
Problema.
Problema gordo. Problema gordo. Ojo, desde luego, el problema que deja en su familia, que eso es indiscutible, pero luego la empresa es, yo no sé cómo se dice, responsable civil, sí, sí, subsidiario.
Bueno, yo además asuntos de esos he llevado y tengo uno además
por eso te
muy,
quiero
duro,
decir.
Muy duro en tramitación. Mira, hay un problema económico y penal. Uh-huh. Es decir, los administradores de la empresa, aparte de la sanción económica que se lleven y la obligación, lógicamente, de indemnizar a la familia del trabajador, pueden tener una responsabilidad penal.
Claro, pero es que ahí el primero que incumple es el albañil, porque a pesar de que la empresa le ha proporcionado todas esas medidas de seguridad, las ha ignorado.
Claro, pues esto es parecido. Mira, la prevención en materia penal se trata de detectar dentro de mi actividad focos de riesgo, es decir, donde mi actividad puede tener un riesgo de un posible delito, identificarlo y adoptar unas medidas de prevención para que eso no suceda. Y si sucede, para que sea el menor daño posible.
Ajá.
Son medidas preventivas, de control y de supervisión. La empresa tiene que crear esa estructura, tiene que definir esos riesgos, establecer esos mecanismos. Nosotros aconsejamos que todo eso, igual que en una prevención de riesgos laborales, lógicamente quede recogido por escrito.
Sí, no tendría validez. Claro.
Se me permite una especie de manual, pero un manual que tiene que estar vivo. Manual que conviene ir revisando.
Sí, que se actualice continuamente y que prevea todo tipo de...
De tal forma que si en un eventual delito, en una eventual causa penal, a la empresa se le requiere, oiga, ¿usted qué medidas tiene adoptadas para...
Sí, para evitar haber evitado
de delitos, pues podamos presentar eso y justificarlo. Ya. El tema es tan importante, Carlos, como que estamos hablando de sede penal, pero para la empresa las consecuencias pueden ser, aparte de las que has citado tú, muy importantes.
Hablamos consecuencias de
económicas.
Económicas, sobre todo.
Sanciones importantes, puede, si en casos extremos puede llevar a cierre de oficinas, pérdida de subvenciones y ayudas, suspensiones temporales de actividad. Y en casos más extremos, puedes cargar la empresa para que todo el mundo lo
cerrar.
A mí, cuando estoy explicando esto no es de ayer, lleva un tiempo. Lo que ocurre es que, como siempre, tarda en calar, ¿no? Uh-huh. La gente todavía no lo acaba de entender bien, pero yo a todos los clientes y amigos empresarios les estoy diciendo que este es un tema para apuntar en la agenda.
Sí.
Y que toca hacerlo.
Sí, para no descuidarse.
Yo sé que es una carga más, pero bueno, una empresa tiene riesgos laborales, tiene una protección de datos.
Sí, pero es que luego nos acordamos de Santa Bárbara cuando truenas.
Cuando hay un problema.
Claro, y entonces hay que estar preparado. Esto, todo esto de lo que estamos hablando, ¿cómo podría llegar a evitarse? Por concluir un poco y por resumir, Sergio, estableciendo esa especie de...
Un sistema de prevención, y unos mecanismos internos de cómo hemos intentado minorar esos riesgos, intentar evitar o establecer las medidas para que esos delitos no sucedan. Luego, evidentemente, hay cosas que no se pueden controlar. Nadie puede controlar que un trabajador o una empresa, imagínate, que haga que trate con productos tóxicos, contamine, que lo tire al río.
Sí.
Pero bueno, o que un trabajador con un camión atropelle a otra persona. Evidentemente, eso nadie lo puede evitar. Pero hay otras cosas que sí.
Y ahí es donde entraríais vosotros,
es una labor jurídica importante. Entonces yo, como conclusión, Carlos, decir que la empresa puede tener una responsabilidad por delitos cometidos por los trabajadores, que es una responsabilidad económica que puede llegar a hacer peligrar la propia supervivencia de la empresa, y que hay que apuntarlo en la agenda y empezar a pensar y tomárselo en serio y hacerlo.
Ya, pues hablando de apuntar en la agenda, vamos a anotar el teléfono de Gil Gibernau Abogados en Logroño y la dirección, que esto es algo que ofrecemos todos los jueves a esta hora. ¿El teléfono cuál es, Sergio, por favor?
941-259900.
259900, y Gil Gibernau Abogados está en Logroño en
Vara de Rey 15,
que ya lo saben muy bien nuestros oyentes. Pues que me alegro mucho de seguir teniéndote aquí todos los jueves, porque siempre nos propones cosas interesantes que seguro que le hacen reflexionar a más de uno, Sergio, así que...
De eso se trata,
gracias.
De ayudar un poco a...
Sí, sí, y de que estén preparados para evitar luego males mayores.
Eso es, exactamente.
Gracias, Sergio, y hasta la semana que viene, amigo.
Hasta
luego. Un abrazo.
Carlos,
adiós. Segundo está solo para llegar a la una de la tarde, así que vamos a escuchar las noticias y no te vayas, porque enseguida estamos de nuevo contigo aquí hoy en la mañana con la música de Queen, porque tal día como hoy, pero de 1976, la banda de Freddie Mercury grabó una canción muy especial.